Alex.
Vamos a hablar acerca del libro de Apocalipsis. Es un libro que, bueno, se llama Revelación, ¿eh? Así que hay muchas cosas que todavía en este libro hermoso todavía no están reveladas. Pero el Señor traía este pasaje de Apocalipsis, capítulo 3, verso 14, a mi corazón. Y quisiera que lo pudiéramos leer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la palabra del Señor, Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y después, versículos 19 y 20, dice: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Bueno, es una palabra durilla, ¿eh? Durilla, porque el Señor viene a esta iglesia de la Laodicea con una palabra de reprensión, de reprensión. Y según los que son muy estudiosos de la palabra de Dios, más que yo todavía, dicen que la iglesia de la Laodicea representa la iglesia actual, es la última iglesia que se menciona en estos capítulos primeros de Apocalipsis, y dicen que es la situación de la iglesia actual hoy en día. No estoy hablando solo a nivel local, porque nosotros somos un grupito de iglesia, pero somos la iglesia de Cristo, formamos parte de la iglesia amada que el Señor Jesús viene a visitar, porque no sé si sabían, pero Jesús vuelve pronto, Él lo prometió, dijo: así como yo me veis que me voy ahora, así también volveré, y me verán, todo como me verán. Así que el Señor está a las puertas y hay una reprensión de parte de Dios en esta palabra. Y hay una llamada de atención de parte del Señor a que la iglesia no sea tibia. A que la iglesia no sea tibia. Hermanos, hoy en día, más que nunca, los cristianos son más mundanos que nunca. Los que se dicen ser cristianos son muy mundanos. El mundo ha entrado en la iglesia de una manera que no hay manera de evitarlo. Sí que hay manera de evitarlo, pero que no se quiere. No se quiere quitar. Y en muchos lugares el mundo está de tal manera que se permiten cosas que delante de Dios no están bien. No están bien. Porque la palabra del Señor lo dice. No es que lo diga yo, ni que lo diga mi esposo, no, es la palabra del Señor la que está reprendiendo a la iglesia de la Laodicea. Y dice la palabra del Señor que esta ciudad de la Laodicea tenía una característica que dice que tenía muchos viaductos bajo tierra que llevaban el agua, pero la característica de esta agua que llevaban estos viaductos era que era un agua tibia y sucia. El agua de la Laodicea era tibia y sucia, de tal manera que la gente que lo normal, ¿no? Ahora que hace calor, nosotros queremos el agua fresquita, ¿verdad? Cuando baja el agua está fresquita de la montaña, es muy que buena, ¿verdad? Porque uno que viene con sed, hace calor, quiere refrescarse. Pero de la manera que muchos visitantes que había en la Laodicea, cuando bebían esta agua, la automáticamente la escupían, porque era un agua sucia y un agua tibia. ¿Verdad que cuando uno tiene sed no quiere agua tibia? ¿Verdad? Pues el Señor está haciendo esta comparación, que la situación de la iglesia era una situación de tibieza. Dice el versículo 15: Yo conozco tus obras. ¿Sabías que Dios te conoce? ¿Sabías que Dios conoce tu andar? ¿Dios conoce tu obrar? No solo lo que vemos aquí en la iglesia, ¿eh? Porque aquí en la iglesia Yo los miro y no puedo decir de nada de nadie, porque para mí todos un 10, un 10, un 11. Pero cuando salimos a la calle, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos solos en casa, Dios nos ve, Dios nos ve, Dios nos ve. Incluso si tenemos a alguien muy cercano al lado nuestro, como un hijo, una hija, o un marido, o una mujer, Dios ve. Dios conoce nuestro hogar, conoce más la motivación de nuestro corazón. Dios conoce las intenciones por las que hacemos las cosas que hacemos. ¿Lo tienes claro? ¿Lo tienes claro? Dice Dios que Él conoce nuestras obras. La palabra del Señor dice que Él ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Es decir, si tú eres un cristiano, una cristiana, has nacido de nuevo, no puedes andar con las obras viejas que tenías en el pasado. Tienes que andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, hermanos, hay una cosa. Miren, este pasaje de Gálatas 6:7 dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también sembrará. No sé qué estás sembrando en tu vida. Yo sé lo que estoy sembrando, pero no sé lo que siembras tú. No sé lo que siembras tú. Pero de acuerdo a lo que sembremos, cosecharemos. Hay una ley natural, y la gente que conoce el campo me puede corroborar esto. Si hay una plantación de olivo, ¿qué sale? Aceituna, ¿verdad? Si hay una plantación de naranja, ¿qué sale? Manzana, pera, uva. ¿Naranjas? ¿Es así? Si nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos la naturaleza divina en nosotros, no podemos hacer malas obras, hermanos, no podemos dar malos frutos, porque eso me está diciendo que algo no está bien en mi vida, que hay tibieza en mi corazón, y esa tibieza dice la palabra de Dios que la tengo que echar fuera, en el nombre de Jesús. Tengo que echar fuera, porque si yo soy un olivo, tengo que dar olivas. No puedo dar ni pera, ni naranja, ni manzana, ni mandarina. Tengo que dar olivas. Porque esa es mi naturaleza. Y dice la palabra del Señor que nosotros hemos sido llamados a hacer buenas obras y hemos sido llamados a vivir una vida acorde a la naturaleza que tenemos. Dios es un Dios santo. Es un Dios de amor. Porque por eso vino a Jesús al mundo, para demostrarnos el amor que Dios tiene por toda la humanidad, para demostrarnos que Él ha tendido el puente de salvación y que sin Él nadie puede ir al Padre, y que sin Él no tenemos vida, y que sin Él no tenemos paz, y que sin Él no tenemos luz. Dios es santo, y si nosotros somos nacidos de nuevo, que yo creo que sí, vamos a buscar ese camino de santidad. Puedo poner mil excusas, puedo decir, no, es que yo, mire, yo hace tanto que conozco al Señor, yo es que soy muy débil, yo es que, puedo poner las excusas que quiera, pero la palabra del Señor es muy clara. Si tú has nacido de nuevo, tienes la nueva naturaleza de Dios en ti, tu ADN es del Señor, tus obras son conforme a la voluntad de Dios. Dice el versículo 16, hermanos, de lo que hemos leído de Apocalipsis: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Hermanos, la iglesia de la Odisea le revolvía las tripas al Señor. Porque no era ni fría ni caliente. El Señor prefiere que seamos unos témpanos a que seamos dignos. Pero por todo lo posible yo quisiera que fuéramos calientes, fervientes en el Señor, sirviendo a Dios con todo nuestro corazón. La iglesia de la Odisea, a raíz de esa tibieza, estaba camino a la ruina. Camino a la ruina. ¿Saben, hermanos? Cuando somos permisivos con nuestra vieja naturaleza, vamos camino a la ruina. Porque si tú tomaste tu camino mal, tomaste malas decisiones en tu vida, te equivocaste, tropezaste, te caíste, estuviste en el suelo, el Señor te levantó, te restauró, te lavó, te limpió, te redimió con su sangre preciosa. Y otra vez vuelves al viejo camino a tomar malas decisiones, malas compañías, malas influencias. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Crees que vas a... que te va a ir bien así? No. Ese camino te va a destruir. Como esta iglesia iba rumbo a esa destrucción, a esa ruina total y absoluta, por desoír, por desobedecer la palabra de Dios, por no buscar a Dios con todo su corazón. Miren, detrás de esta palabra tan dura, dice el Señor en el versículo 20, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Amo. ¿Sabes cuando éramos pequeños o pequeñas y nuestro papá o nuestra mamá decía, por ahí no, que te van a hacer daño? Y nosotros, por ahí no, que te va a ir mal. Y nosotros ahí, cabezones. ¿Por qué lo hacía papá o mamá? ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué nos aman? ¿Por qué nos aman? Imagínense el amor de Dios que dio a su único hijo para que todos fuéramos salvos, y Él nos ve que tras vez tropezamos por malas decisiones, por mal obrar, por nuestra cabezonería muchas veces, por nuestra rebeldía. Señor, reprende y castigo a todos los que amo. Sepas que si Dios nos está reprendiendo, si Dios nos está estirando la oreja, o si Dios te está hablando a tu corazón en esta mañana, es porque te ama. Porque te ama. Porque no quiere que vayas torcido, porque sabe que ese camino te va a llevar a la perdición. Dios quiere que vayas por la senda recta que te va a llevar a la vida. Y no cualquier vida, sino una vida de abundancia, una vida de bendición, a una vida de paz, una vida de felicidad. Hermanos, conozco casos de gente que tiene muchísimo dinero y daría todo lo que tiene por tener un minuto de paz. Un minuto de paz. No estoy hablando una hora ni un día. Un minuto. Nosotros tenemos esa paz gracias a que Jesús pagó la cruz del Calvario. Cada ellos también lo conozcan, porque también Jesús murió por ellos. Dice, justificados pues por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, es decir, toda aquella acta de condenación, de decretos que había en nuestra contra porque éramos culpables, en la cruz del Calvario, Jesús hizo pim, pim, pim. Fuera. Y no hay nada. ¿Sabe lo que escribe el Señor ahora de ti y de mí? Buenas obras. Buenas obras. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, a veces nos indignamos por cosas que, bueno, suelen indignarse. Uy, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser aquello? ¿Cómo puede ir al mundo de esta manera? ¿Cómo puede venirnos parecer así? ¿Cómo puede...? Tantas cosas que de verdad que están, son injustas en el mundo. Pero cuando hablamos de un celo personal por el Señor,
nos falta celo, nos falta garra, nos falta fervor. Somos tímidos, tímidos. Ay, bueno, ¿por qué no venía el martes al punto de oración? No, estaba cansado, estaba cansado. También. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. No dijo lo que quieres en tu casa durmiendo. Venid a mí, y aquí está Dios. Venid a mí todos los que están trabajados, no solo físicamente, sino también emocionalmente, psicológicamente. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Por qué? Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, el Señor está golpeando la puerta. Y la iglesia está sorda. La iglesia está tímida, está durmiendo la siesta. Es tiempo que nos despertemos y abramos la puerta. Como el pastor que lo hablamos hace unos días en Hechos, a Pedro, cuando el Señor lo liberó de la cárcel, y él golpeaba, llamaba a ver si abre la puerta, porque estoy aquí en la puerta. Dios había hecho una liberación tremenda de Pedro. Había enviado a los ángeles para que lo sacaran de la cárcel, y la iglesia estaba orando, pero cuando abre la puerta, dice: no, no puede ser, no. Ese es Pedro, tiene que ser un ángel. No, y así nos pasa a nosotros. El Señor es para puertas. No, no, no debe ser, no. Me pareció a mí. No sé, quizás me lo imaginé. No, Él está a la puerta y llama y está esperando que la iglesia se levante, le abra la puerta, porque Dios quiere tener comunión con su iglesia. Dios quiere tener comunión contigo, conmigo, con cada uno de nosotros, porque nos ama, porque nos cela con un amor intenso. Si Dios te está reprendiendo en esta mañana, es para que corrijas tu camino, para que dice lo torcido no se salga del camino. Si eres un poquito torpe o somos un poquito torpes, no nos preocupemos, porque no nos vamos a perder si vamos de la mano de Jesús. Por torpe que sea, dice la palabra, no se extraviará, porque Jesús no dejará a nadie en el camino, dirá. Porque Dios quiere que vengan a Él. Que vengan a Él. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Estamos siendo celosos en nuestro compromiso con el Señor? ¿O todavía nos indignan tanto las cosas de fuera y no de dentro, de nuestro corazón, de la iglesia, de lo que el Señor está anhelando? Todavía no nos preocupa. Como algunos, somos indiferentes. Si voy a la iglesia, bien. Y si no voy a la iglesia, también. No pasa nada. Hay una tibieza, una frialdad en el corazón, una dureza en el corazón, que ya no le. No siente nada si viene, si no viene, si no está con el Señor. Da igual. Hermanos, pensemos que Dios nos ama con un amor eterno. Y cuando Dios viene a nuestras vidas y nos ve, que nos da igual, que lo matamos con la indiferencia, como dicen algunos. Qué dolor debe sentir el Señor, que su amada, la que Él viene a buscar, la novia preciosa que Él está anhelando encontrarse con ella, no, da igual. La verdad que cuando amas a alguien no quieres que esa persona te sea indiferente. Igual al Señor, pero mucho, mucho más magnificado a la potencia del amor de Dios. Por eso el Señor nos reprende, porque nos ama, porque que nos sea con un amor perfecto. Podemos decir que el amor de Dios es perfecto.
Miren, vamos a buscar ya al final de Apocalipsis, capítulo 22. Porque a pesar de la... de que muchas veces el Señor en sus intentos amorosos de atraer a su iglesia, de captar la atención de la iglesia, a veces la iglesia sigue como en su tibieza, en su indiferencia o en su falta de compromiso con el Señor. Y el Señor en el capítulo 22 traía especialmente esto a mi corazón. Versículo 11 y 12 dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero el que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno. Según vino a la iglesia, según te dijo que era cristiano, según sean sus obras. Hermanos, cada vez vemos más que el ámbito espiritual está quedando muy claro, en evidencia. Los que son cristianos de verdad se ven, y los que no lo son también se ven. Se van evidenciando verdaderamente los cristianos que viven el reino de Dios de verdad. De verdad. Y esto va a ir a más. Cada vez se va a notar más los cristianos llenos de fuego y los cristianos apocados, apagados, tibios. Se va a notar más. Ahora, como eso va a quedar tan claro, el Señor dice: ¿qué es injusto? ¿Has elegido ser injusto? Sí. ¿Has elegido ser inmundo? Inmunda. ¿Quieres vivir así? ¿Te gusta eso? Sí. Pero si tú has elegido el camino del Señor y quieres ser un cristiano, yo lo quiero ser por lo menos. Lleno del fuego de Dios, lleno de la presencia de Dios en mi vida, tengo que seguir la justicia todavía. Si he elegido ser santa, si he elegido ser santo, tengo que practicar la santidad. ¿Todavía? ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. ¿Por qué? Porque Dios está a las puertas. Dice la palabra del Señor: vengo con mi galardón, con mi premio, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si perteneces al reino de la luz, eres de Dios. Si perteneces al reino de las tinieblas, eres del diablo. Eres Dios. Pero Dios te quiere salvar. Dios te vino a buscar. Dice que Dios viene a buscar todo lo que está perdido, todo lo que está aparentemente sin salvación o resueltamente sin salvación. Dios lo viene a salvar, a restaurar y a darle nueva vida. Pero siempre, hermanos, tenemos que tener claro que Dios ha puesto delante de nosotros elegir el bien, elegir la bendición, elegir el camino de la vida, o elegir la maldición, elegir el camino de la muerte y elegir la perdición eterna. Así de claro. Dios es claro. Dios es claro. Si tú eres un cristiano de verdad, una cristiana de verdad, vas a buscar que el reino de Dios se manifiesta en tu vida, vas a dejar la tibieza de lado. Y todo lo que te separa de la santidad, del amor, de la presencia de Dios, lo vas a dejar a un lado. Porque Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está con cada uno de nosotros. Y vas a vencer. Y te vas a comprometer con el reino de Dios. Hermanos, hoy falta compromiso. Por eso Dios está a la puerta llamando. ¿Quieres estar conmigo? ¿Quieres tener comunión conmigo? Te dice Dios. Yo estoy a la puerta. Es tan sencillo como coger el baño. Tu corazón adentro decirle, Señor, yo quiero. Yo quiero estar contigo. Entonces Dios, aunque sea uno, Dios va a venir. Dios va a venir. Si le abrimos la puerta, Dios va a venir. Y el reino de Dios se va a manifestar. Y la presencia de Dios va a llenar esta casa. Si eso es lo que anhelas, Dios viene con premio. Dios viene con galardón. Uy, pero yo he hecho muchas cosas malas. Por eso vino Jesús. No había uno bueno en el mundo. Por eso el más bueno, el bondadoso de todos, murió en la cruz del Calvario. No había uno santo. No hay quien busque a Dios, dice la palabra. Por eso vino Jesús para salvar lo que estaba perdido. ¿Qué te piensas? ¿Que nosotros éramos santos? ¿No decimos santos? No. Somos pecadores redimidos. Por la gracia de Cristo estamos aquí. Y aquí estaremos hasta que nos venga otro. Amén.